Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
En el episodio de hoy exploramos un platillo icónico de México, los chiles en nogada. Descubriremos su historia, ingredientes y el significado detrás de esa deliciosa receta.
Estás escuchando Bien Comer.
Paola Norman es publirrelacionista y comunicadora especializada en turismo gastronómico y cofundadora de Epicuristas MX, gran amiga y continua colaboradora de este podcast. Bienvenida, mi Pau.
Fer, qué gusto me da estar nuevamente contigo sentada para platicar de cosas ricas. Muchas gracias por la invitación.
Ya te extrañaba. Y además, he de decir que ya hay un podcast de chiles en nogada.
Así es.
Pero lo grabamos. Tú fuiste mi primer invitada en el podcast de Bien Comer. Digo, con Nutres empezamos como muchos años antes, pero 2018.
Así
y fuiste
es.
La primera, fuiste la madrina con los chiles en
hablando
nogada.
Aparte de chiles en nogada, que justamente nos agarra en la misma temporada, así que creo que es una buena manera de retomar. Y de verdad, en serio, me da muchísimo gusto estar aquí contigo, Fer.
Ay, no, el gusto es mío. Y a ver, dime, ¿es cierto que los chiles fueron un platillo que prepararon las monjas del convento de Santa Mónica para celebrar la llegada de Agustín de Iturbide a la ciudad después de la consumación de la independencia en 1821?
Es que justo hay muchas leyendas alrededor de los chiles en nogada. Ahí justamente, es más, de ahí se pueden desprender hasta tres distintas. Una es que fue un invento de las monjas que justamente en estas fechas en que a llegar Agustín de Iturbide a celebrar su santo, dijeron vamos a prepararle algo, encontraron entre el chile, hicieron la nogada, que es una salsa que ya se preparaba, pusieron la granada y era el color de la bandera. Otra dice que eran las novias de los soldados del ejército trigarante que estaban esperando su llegada, entonces igual los querían recibir con algo y pues les cocinaron esto. Y la otra es que es un plato que se hizo para conmemorar la independencia. Pero en realidad nada de esto está documentado. Todos son leyendas. Está documentada la fecha en que Agustín de Iturbide llegó a Puebla de paso para ir a Veracruz, pero ni siquiera, sí fue en agosto, sí fue en ese año, no fue exactamente en esa fecha. Y en realidad lo que está documentado en el archivo municipal, que pudimos ver en algún momento todos estos documentos donde están las órdenes, el menú que se le iba a servir y demás.
¿Y todo era está en Puebla?
Todo eso está en Puebla, en el archivo municipal de Puebla, que está increíble. De hecho, hace una semana o dos estuve por allá de nuevo y es una locura. Tienen muchísima documentación, mucha que está muy enfocada en el tema de la gastronomía en cuestión de tener los menús que se sirvieron en tal cena, en fin. Y ese registro existe, pero más bien platica que cuando se recibió a Agustín de Iturbide, se le recibió con un refresco, que era algo, era un festín para refrescarlo, donde se servían nieves, sirvieron dulces, aguas de frutas, todo menos chiles en nogada. Esa es la realidad. Entonces, más bien, todo parece indicar que fue un plato que surgió con este sincretismo de culturas, con los ingredientes que vinieron por la llegada de los españoles, con lo que encontraron aquí en México. Pero bueno, alrededor se ha construido todas estas leyendas que está bien bonita y que aparte está muy maravilloso cuando llega la temporada para tener un motivo para comerlos, ¿no?
Sí, pero además también, fíjate, sea cierto o no, porque de repente pues muchos colegas tuyos por allá afuera se jalan los pelos y se pelean y que sí capeado, que sí no capeado.
Es
pero
un tema.
El punto es, la comida y lo que nos da, como nos nutre, no nada más es una cuestión biológica, es psicocultural, abraza muchas otras cosas. Entonces, si es cierto o no es cierto que las monjitas y que si las novias y cuando tú le pones historia a un platillo, te lo juro que lo disfrutas más. Y eso pasa mucho, que seguramente tú estás muy, muy pegada con las cocineras tradicionales.
Yo creo que pasa en todas las casas de México. Creo que los mexicanos tenemos esa cosa especial, ¿no? Que abrazamos con la comida, siempre abrazamos con la comida. Y tú vas a Puebla y te van a decir que el mejor chile en nogada está en la casa de su abuelita, en la casa de su tía, en la casa de su mamá. Es eso, ¿no? Y eso es lo bonito de la cocina. Este es un plato emblemático, no solamente de la cocina, más bien, no solamente de la cocina poblana, de la cocina mexicana. En Puebla sí es mucho más marcado, prácticamente, yo creo que prácticamente para ellos es como celebrar Navidad, ¿no? Cuando llega esta temporada, cuando se espera la cosecha de los productos, que esa es otra parte bien interesante de platicar, ¿no? El tema de los productos con los que se hace el chile en nogada, en Puebla sí solamente lo comen capeado. A los chilangos no nos quieren mucho cuando lo comemos sin capear, mucho menos cuando llegamos a Puebla y lo pedimos sin capear. Pero sí es, sí hay mucho ritual alrededor del plato, ¿no? Desde el tema de la cosecha de los productos, que son productos que se siembran, son de temporal, en la falda de los volcanes, del Popo y del Ista. Y pues el tema de la preparación, que también es un tema súper interesante, porque es una preparación muy compleja, que lleva muchísimas horas y son muchos ingredientes los que se usan.
Sí, ahorita vamos a platicar un poquito del si se ha alterado o no con la cuestión del Popocatépetl, pero antes, a ver, un chile en nogada para la gente que no es mexicana y nos escucha, e incluso lo hemos dicho, ¿no? Hay gente en México, México es muy grande y no necesariamente todo mundo conoce un chile en nogada, donde mi mamá vive en Sinaloa y no conocen muy bien los chiles en nogada. Entonces, ¿qué ingredientes? ¿Cómo se prepara, que de la receta, obviamente, pero ¿cómo es un chile en nogada y qué ingredientes tiene? ¿Qué ingredientes debe tener para considerarse un chile en nogada también?
Un chile en nogada es el chile poblano, que también, ojo, porque ahí también hay diferencia, ¿no? Chiles poblanos podemos encontrar todo el año en los mercados, en el súper y tal. El chile poblano con el que se hace el chile en nogada es el que se cultiva en la falda de los volcanes, alrededor, en Calpan y toda esa zona, que es de temporal. Este chile se rellena, lleva un relleno de carne de res y carne de cerdo picada con algunas frutas, ¿no? Lleva durazno criollo, lleva la pera de leche, lleva manzana panochera. Todo esto se da también en la falda de los volcanes. Entonces, en Puebla lo preparan solo con esos ingredientes. Esto es el relleno. Luego la nogada, que es es como una salsa espesita a base de nuez, que lleva queso de cabra, un queso también de la región, lleva muchas especias, que por ahí se puede encontrar canela, se puede encontrar de comino, en fin, ahí como que va variando dependiendo la receta de cada casa, y encima se le pone granada. Todo esto que les estoy platicando, que se oye como muy, muy sencillo y muy rápido, es una preparación muy, pero muy, pero muy compleja, de muchas horas y de muchísimos más ingredientes, ¿no? Y secretitos ahí de familia.
También lleva como un licor, ¿no? La nogada.
Le ponen jerez, exactamente, es cierto, se me estaba yendo el jerez. Lleva jerez, hay nogadas también dulces, hay nogadas saladas, hay otras que son más neutras. Esto es justamente ahí es donde vamos, recetas. En realidad es que hay muchas, ¿no? No hay una receta que... Esta es... Ni siquiera hay un recetario donde venga como tal la receta del chile en nogada. Está por separado la de la nogada y pues de ahí ha habido variantes y es a gusto de cada familia, ¿no? Unos lo hacen más dulce, otros con más sabor a jerez, hay a quienes no les gusta tanto. Otra cosa importante también es que se sirve a temperatura ambiente. Un chile en nogada no se sirve caliente, va a temperatura ambiente.
Sí, que eso de repente a mucha gente no le gusta, porque dicen, ¿cómo me sirven un plato frío, no? Y sobre todo la gente que le gusta comer, pues, calientito. Y sí, y también se considera, mira, qué bueno que lo explicas, Pau, porque de repente es como, ay, pero engordan mucho, es que un chile en nogada y me cae pesadísimo y que... O sea, un chile en nogada es un plato de temporada que comes una vez al año, dos, tres veces, ponle. Pero no es un platillo que... ¿Qué hiciste de comer, mamá, chiles en nogada? Bueno, no.
Imagínate, que de hecho, si recuerdas, en el podcast anterior platicábamos de esto, ¿no? Del tema del capeado, por ejemplo. El capeado, a final de cuentas, es el huevo, la clara del huevo, y se hace la fritura y demás. Las calorías sí es una cosa importante, ¿no?
Sí,
pero
no.
Es un plato de fiesta.
Es
o sea,
como
está...
el mole, Pau.
Exacto. Lo que siempre he dicho, hay que elegir las batallas, ¿no? Entonces, si te vas a echar tu chilito en nogada, se lo come uno muy feliz, sin estar con remordimientos ni cosas, y eso, pensando que es una vez al año, literal, te digo, para, en Puebla es como la Navidad, es la temporada grande, le llaman.
Y así lo deberíamos de ver todos, es la temporada del pan de muerto, la temporada de la rosca de Reyes, la temporada, y bueno, ya también por ahí busquen, he grabado con Paola muchos podcasts, que sí, de la comida poblana, sí, que este mole de caderas, ¿o cómo se llama
sí,
esto?
Sí, nos saben, sí, el mole de caderas, el entonces pozole, son, las garnachitas.
Pozole, entonces son... Pues son platos de temporada, entonces de ahí, bueno, ya quitarnos esa parte que sí engordan mucho, y también pues los ingredientes y la hechura, o sea, son literal, dirían, hechos a mano, o sea, desde la salsa, el limpiar el chile, el que te quede verde brillante.
Exacto.
Alguna vez me invitaron, no recuerdo qué cocina me invitó a preparar chiles en nogada.
¿Qué tal?
Y de verdad que yo decía, bueno, qué trabajal. Y eso que bueno, yo me ayudaron muchísimo. Ya estaban las nueces peladitas, ya estaba todo ahí muy mono, listo y solamente como para echarlo así a licuar. Y la verdad es que sí, es un trabajal, mis respetos.
Yo creo que al menos son 4 horas de preparación. Al menos 4 horas si contamos desde pelar las nueces, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, es el trabajo desde pelar las nueces. La carne es picada, no es molida. El tema de las frutas también, ¿no? De picar las frutas, el tema de las cocciones, de mover la nogada, es una cosa...
Carne picada, no molida.
Es carne picada, no molida, así es. Y también el tema de las frutas, porque muchas veces comemos, que ahí vamos a entrar a otro tema interesante en esto de los chiles en nogada. Muchas veces, sí he leído mucho en redes sociales, así de, es que un chile en nogada, ¿por qué es tan caro? A ver, de entrada, es todo el trabajo que lleva, ¿no? Es toda la cantidad de ingredientes, el trabajo que lleva, y hay lugares en donde a lo mejor puedes encontrar un chile en nogada mucho más barato, pero están usando duraznos en almíbar, o están usando chiles chinos, lechera, exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, justamente de ahí viene el valor del plato. Si esta temporada las cosas se ponen en las redes sociales, que te lo juro que yo ya escapo, porque si hay mucha gente que de verdad se súper apasiona y está en contra, y muchos otros también lo defienden, ¿no? Sabiendo el valor que hay detrás del plato. Pero pues bueno, es la magia de...
El tip de la semana.
Cuando compres chiles poblanos, asegúrate que tengan aspecto brillante y fresco, una forma alargada y ligeramente curveada, de color verde oscuro brillante, y evita aquellos que presenten manchas o decoloración. Deben ser firmes al tacto y que no se sientan blandos o arrugados, ya que pueden indicar que están pasados de madurez. La piel del chile poblano debe ser lisa, sin arrugas, golpes o rasguños. Recuerda que la calidad de los chiles poblanos puede variar dependiendo de la región y el proveedor.
Estás escuchando Bien Comer.
Oye, Pao, y seguramente... Digo, cambia todo, y algo que tristemente está cambiando muy drásticamente en nuestro planeta es el clima.
Sí.
Y las condiciones, y por tanto, pues también las cosechas no son iguales que las de las monjitas de 1821. Entonces, ¿qué afectaciones ha tenido este cambio climático?
Fíjate que sí han sido muy importantes y muy delicadas. O sea, te puedo decir que los últimos 8 años he estado trabajando muy de cerca en Puebla y con los productores. Y de 8 años para acá, sí he visto cómo se ha recorrido el tema de la cosecha de una manera impresionante. De hecho, si recuerdas, aquí en Ciudad de México, nosotros comíamos más el chile en nogada en la onda del 15 de septiembre, la independencia, como el plato para celebrar y demás. Y esto era porque la cosecha más o menos iba por esas épocas, ¿no? Era a lo mejor principios de septiembre, por ahí empezaban las cosechas y se empezaba a hacer. Luego se fue recorriendo y ya empezaban en agosto, ¿no? Luego se fue recorriendo y empezaban a finales de julio. Ahorita estamos empezando a principios de julio. Es más, puede ser que en estos días ya estén cosechando. Y es un tema bien delicado porque ha sido muy rápido, ¿no? Eso nos habla de verdad de cuánto daño le estamos haciendo al planeta. A lo mejor parece cliché y parece que es una cosa que vimos todos los días y que suena, pero en serio te lo digo, trabajando con los productores, trabajando con los agricultores de cerca, sí veo que es una cuestión bien complicada, porque también lo que está sucediendo, por ejemplo, es de repente estas lluvias torrenciales, ¿no? Fuera de temporada. Entonces, estos cultivos que son de temporal, hay veces que se pierden Y entonces ya no va a haber insumos para esto, para este plato, los insumos que con los que se acostumbra a hacer allá, porque pues eran cultivos de temporal y con la lluvia se perdieron. Entonces sí ha sido un tema bien delicado. Yo todos los días trato de poner mi granito de arena en lo que sea que pueda ayudar en esa cuestión, porque lo veo muy cerquita, ¿no?
No, sí, claro, por supuesto, Pau. Y yo creo que te acuerdas cuando éramos chiquitas y nos daba mucho miedo, y digo, ¿te acuerdas cuando éramos chiquitas? Porque más o menos
somos. Estamos en los mismos 20
pero
tantos.
En los 20 y tantos, 30, no te hagas, 30. Pero bueno, cuando éramos chiquitos y decíamos, es que nos decían que había un hoyo y que el hoyo y que el hoyo y que la capa de ozono, y lo veías como muy lejos y decías, a mí no me va a pasar, ¿no? Pobre de mis nietos. Y pues no es así. Entonces, si hagamos
pobre de
lo
nosotros
que
y pobres de nuestros hijos
en nuestro, pues en nuestras manos para evitar tanto, ¿no? Yo creo que sí podemos hacer muchas cosas. Y ese es otro buen tema, fíjate, porque la alimentación tiene mucho que ver con la emisión de gases y con la manera en que se pueden ahí salvar muchas cositas. La alimentación está
completamente
muy metida
ahorita. Ya después igual lo platicaremos. Sé que por ahí tienes una plática justamente, por ejemplo, de entomofagia. También está pasando con los insectos, ¿no? O sea, sí se ve, por ejemplo, en la parte de los insectos comestibles, que se decía que iba a ser la proteína del futuro. Y como vamos, no parece, ¿no? Porque nos estamos acabando todo lo que hay por estas cuestiones del cambio climático. Entonces,
que también
pues,
tenemos un podcast.
También tenemos un podcast de insectos. Exactamente. Y de entonces para acá, las cosas han cambiado muchísimo por lo mismo, por el cambio climático. Y no tiene tanto. Ve, estamos hablando de eso de haber sido en el 2018. Tal cual, del 2018 para acá o 2019 que lo hayamos hecho, ha cambiado un montón el tema, tanto en la cuestión de los insectos comestibles como, por ejemplo, en los chiles en nogada, ¿no? Simplemente por el tema de las cosechas.
No, pues ya saben, entonces sí pongan ahí un granito de arena a todo este cambio. Los chiles, la verdad es que además son muy ricos, aunque hay gente a la que no le gustan. Digo, más allá, sí. No vamos a discutir que si capeado, que si no capeado. No, ya cómanselo como les guste. Pero no lo puedo entender. Y también hay muchos lugares donde sirven los chiles. Por ejemplo, hace mucho que no voy, pero me acuerdo que a mí me sorprendía la variedad de chiles que tenía, por ejemplo, azul condesa, ¿no? Y que hay muchos
así
azules.
Es.
Que si lo querías, casi que crocante, pero que si aguadito, ajá, pero que si con res, que si vegano, que si no sé, ¿no? Hay muchos lugares. Los chiles en nogada, a ver, tengo dos preguntas. Número uno, solamente se comen, o sea, obviamente en México, pero son reconocidos a nivel internacional. O sea, ¿hay alguna feria, como algún premio, como algo que hayan participado en un concurso, no sé?
Fíjate que no. Yo creo que sí es un plato emblemático de la cocina mexicana, pero, o sea, en el mundo, pero sí en un rollo como más especializado, ¿sabes? No es como los tacos, por ejemplo. Yo creo que sí hay un sector en el que sí se reconoce a nivel mundial. Pero justo, no es un plato fácil, es un plato que o amas o lo odian, ¿no? Yo creo que aquí el tema es que es un gusto adquirido. O sea, los sabores del chile en nogada en realidad no tienen mucho que ver con nuestra alimentación del día a día, ¿no? Nosotros somos más de los salados o lo picante o tal. Y esto es una mezcla de sabores, ¿no? Entre lo dulce, entre lo especiado, entre... Entonces, creo que por ahí va la cosa, fíjate.
Mira, qué curioso. Yo platicaba hace unos podcasts que vino Miguel Conde.
Ajá,
y hablábamos...
mi adorado.
Hablaba nuestro adorado Miguel Conde. Y justo le comentaba, hablábamos sobre, pues, cocinas, ¿no? Alrededor del mundo. Y cómo la cocina mexicana, pues, sí ha brillado en muchos países, aunque no todos los platillos, y por eso es que quizá la cocina peruana destaca más, porque son sabores muy suaves, muy aceptados por todo el mundo, y nuestra cocina, pues, no es tan aceptada, pues, un chile, un mole, o sea, son sabores fuertes, insectos, no cualquiera los come.
Aparte, tenemos una cosa, México no tiene una cocina, tiene muchas cocinas, ¿no? Entonces, justamente en esta gran variedad de sabores tan distintos, de ir de una región a otra, o de una ciudad a otra, o de un pueblito a otro, es lo que hace también que sea una locura, ¿no? Entonces, si de repente, por ejemplo, no sé, hace poco me fui a Oaxaca, al Istmo, los sabores de allá la comida, pues la mayoría es, o sea, es esta combinación de entre dulce, pero con producto de mar, pero, o sea, son cosas que a lo mejor yo me imaginé comiendo en República Dominicana o en Costa Rica, y no acá, ¿no? Y entonces llegué ahí y fue una locura. Tenemos una variedad de cocinas impresionantes y creo que lo que nos pasa con estas en especial es eso, que no es... hay algunas cosas que sí las comemos en todo el país. Como tú dices, los chiles en nogada en el norte no hay manera. No hay forma. O sea, deja tú que lo, no solamente es que no los conozcan, no es que son gustan. Sabores que no les van a gustar. O sea, es muy complicado con todo y que también hay a lo mejor hay influencia de libaneses o de sefardíes o lo que sea y que, estos condimentos, muchos de los que se usan también vienen del Medio Oriente, en los chiles en nogada y también la influencia, la nogada y todo, son sabores a los que ya no están acostumbrados.
Coincido totalmente. Y de hecho, mi mamá que vive, repito, en Sinaloa, bueno, le cuesta un trabajo encontrar un chile en nogada en la época de chiles en nogada.
Pero tráetela, por favor, y vámonos a sí. Hay que llevarla a hacer un tour.
Oye,
de
a ver,
en nogada.
¿A dónde la podría llevar a hacer un tour de chiles en nogada? Porque fíjate, además de que Paola conoce sobre el platillo, también conoce sobre buenos lugares para comer.
Me gusta, sí, la verdad es que me gustan mucho. A ver, empezamos en Ciudad de México. A ver, te voy a decir, es que es muy complicado porque sí tengo, a ver, ahí te va. Se concentran prácticamente en Ciudad de México y Puebla, obviamente. En Puebla, en Puebla el mural de los poblanos a mí me encanta. O sea, la verdad es que me gusta muchísimo. Hay otro lugar que se llama Comal, que está enfrente de la catedral, que también tiene unos chiles en nogada maravillosos. La Noria.
¿Comal?
Comal. Comal, exactamente enfrente a la catedral. Así, a las puertas de la catedral. De hecho, el lugar está bien bonito porque es muy sencillo y tiene vista hasta la catedral, muy bonita y todo. Ahí también. En la Noria también están muy buenos. Aquí en Ciudad de México, Nikos, me fascina. Azul están muy buenos. Y aquí la cuestión con Azul es del chef Ricardo Muñoz Zurita. Tiene un tema de investigación detrás muy cañón. O sea, él lo ha hecho bastante bien, pero sí son distintos a los tradicionales de Puebla. Entonces, de repente ahí hay como pelea, porque entonces él es parte de la investigación que ha hecho y tiene documentado, pero no son como los poblanos. Ahí no se sirven capeados, hay muchas opciones de nogada, justamente, dulce, salada, la
y
neutra.
Y de rellenos también.
De rellenos también. Me gustan también mucho los de Tajín, de Ana María Arroyo, que tiene uno de pato espectacular, uno relleno de pato, que estos no son, ya sé que no son chiles en nogada tradicionales, no me vayan a matar los poblanos, sí. Por favor. Seamos felices todos y vivamos en paz. Estas versiones son muy buenas. En Los Danzantes también. Tienen el tradicional.
Ahí
y
no
también
los he probado.
Ay, pues este año yo creo que estaría muy bueno darnos
sí,
una vuelta,
una
fíjate.
Vuelta.
Corazón de Maguey tiene también ellos hacen un festival de chiles rellenos de México. Entonces tienen el chile en nogada y aparte tienen otros chiles rellenos para quienes no les gusta el chile en nogada, pero quieren ir a compartir la mesa con alguien que
yo
sí.
Voy a hacer un paréntesis. Mi platillo favorito del mundo mundial son los chiles rellenos.
¿Qué cosa? Esos
¿y por
de
qué
casa,
no sabía
de...
ese festival?
No me
sí,
digas.
No, caseros, así, caseros como el de mi abuelita. Como
no,
dices,
no, bueno.
El mejor, los mejores
ajá.
Chiles y platillos son
esos,
los de tu abuelita,
de, claro.
Pero... Pues sí, no, mira.
Tenemos que ir porque aparte es una variedad de chiles maravilloso, que a final de cuentas estamos hablando de chiles rellenos, ¿no?
Sí,
los chiles
sí.
En nogada son chiles rellenos. Acá tienen, haz de cuenta, chile ancho relleno de queso, con salsita de jitomate, tienen el poblano con otros rellenos. Tienen un montón de versiones muy buenas. Entonces ahí es un muy buen lugar. Creo que a ti te pasa, a ti
siempre
te gustan
babeo
los chiles
contigo.
En nogada. Yo también me pongo a salivar,
y ya
caray,
comí.
Ya sé, yo no. Okay. Es un muy buen lugar para cuando alguien, justamente, creo que pasa mucho, que a lo mejor en cuestión de pareja a uno le gustan los chiles en nogada y al otro no. Corazón de Maguey, yo sé que tú y yo sufrimos sí. De lo mismo. Corazón de Maguey es una muy buena opción con este festival. Ese también me gusta, el Cardenal aquí en Ciudad de México también son buenos. París sí. 16, que es un lugar muy chiquito que está en Reforma, que tienes que hablar, no para hacer reserva. Para apartarlo solo lo sirven los viernes y creo que ahora ya los van a servir los sábados. Entonces tienes que hablar en la semana para apartar el chile en nogada y vas y te formas para esperar a entrar y a que te lo sirvan. Ahí son muy buenos.
Oye,
también.
¿Y el mural de los poblanos otra vez va a tener venta aquí en Ciudad de México? Porque había una modalidad
sí.
De que pedías como un tipo Uber, ¿no? Y te llevaba el chile.
Estaba vendiendo los fines de semana acá, los sábados y los domingos. Ajá. Este año quizá no se haga esa dinámica, pero sí va a haber presencia en México. Por ahí están preparando cosas padres porque sí se va a hacer algunas colaboraciones, no solamente en Ciudad de México, en distintos estados de la República, que eso está increíble porque buscan al mural de distintos restaurantes para hacer sus temporadas de chile en nogada del mural en esos lugares. Entonces va a estar en Chiapas, en León, en Taxco, creo que en Veracruz, van a estar en varios lugares y aquí sí se va a hacer algo que en cuanto esté listo se los voy a platicar y te voy a invitar porque va a estar bien bonito.
Ay, ya está, ya tenemos muchas invitaciones.
Muchas.
Oye, no, y Nico, ya dijiste Nico, a mí me gusta
de Gerardo
mucho.
Vázquez Lugo, claro,
sí,
sí,
me
no
encanta
me fascinan.
Nico.
también. Eso sí es, yo creo que en Ciudad de México son así mi top. Sí, me fascina.
Micos, el Cardenal, a mí me gusta
sí,
también.
Sí, sí, lo hacen maravillosamente.
Y bueno, y los que, pues, si no puedes ir a Puebla, que yo he de confesar que los últimos 2 años he ido a Puebla a comerme, es como el pretexto con amigos, con buenos
Te
amigos,
digo,
a irnos el fin de semana al mural de los poblanos a comer chiles en nogada y otras delicias.
Oye, ¿probaste los chipotles que tienen?
Sí.
Estos de Navidad,
sí,
que
sí,
son una cosa... O sea, porque aparte es eso, o sea, no es solo es el chile en nogada, es el chile en nogada, por lo menos en el mural, los chipotles, estos rellenos también de quesito y el mollete poblano de la gran fama. El mollete poblano no es como los molletes que comemos acá, es un pan dulce, que es como si fuera la forma de una concha rellena de una crema de coco y encima está cubierto de un dulce de pepita de calabaza y solo se hace en esta temporada. Entonces es el postre como de la temporada de chiles en nogada. Eso también es una joya.
Pues bueno, ya les dejamos ahí muchas recomendaciones en Ciudad de México y en Puebla.
Derribando mitos.
Los pollos de ahora tienen hormonas. Falso. No es cierto que al pollo se le inyecten hormonas. En la mayoría de los países está prohibido el uso de hormona de crecimiento en la producción avícola. Sin embargo, es importante destacar que los pollos de engorda criados en la industria avícola moderna suelen recibir alimentación y suplementos nutricionales para promover su rápido crecimiento.
Estás escuchando Bien Comer.
Pau, siempre es una delicia literal. Platicar contigo, salivo, venía un poco, incluso hasta indigesta porque acabo de comer y salivé.
Qué sabroso es salivar, platicando de comida, pero más estando en la mesa.
Ay, sí. Pau, ¿dónde te pueden encontrar? A ver, platícanos.
Muchas gracias. En Twitter y en Instagram como @paolanorman y los jueves en la noche en WFM, en el 96.9.
Ah, estás con
FM,
mi querido
con
Alex.
Alejandro Franco. Ya tengo ahí un rato. Los jueves platicamos de comida, platicamos de cosas ricas. Entonces, pues por ahí andamos.
Bueno, pues ya saben dónde encontrar a Paola y a mí en todas las redes como Bien Comer. Gracias, Pau.
Gracias, Fer.
Adiós.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como Exile Content quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.